Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 24 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Gusto en saludarte a ti, a John, a 16 días de que empiece la nueva temporada de la NFL con un montón de noticias del panorama deportivo y si me permites, Beto, tomo unos instantes porque hoy más temprano nos enterábamos de una noticia triste para el mundo del rock, del fallecimiento del gran Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones a la edad de 80 años. Mira, tomo las palabras de mi buen amigo José Carlos Martínez, que es locutor de Rock 101. Dice textual José Carlos: un estilo único, una era, el menos Stone de los Stones en percha, pero el sístole y el diástole definitivos de la banda más importante de la historia del rock, de los Rolling Stones. Yo comparto ese punto de vista. Los Stones son mi grupo favorito. Lo vi en vivo par de veces en México, una vez en Chicago, en un Super Bowl que John se acordará, el 40 en Detroit. Ya había anunciado Charlie Watts que no iba a estar por motivos de salud en la gira de este año con Jagger, con Richards y con Ronnie Wood. Descansa en paz el gran Charlie Watts. Música para mis oídos. Música.
Qué maravilla, oídos, qué maravilla. Un baterista extraordinario, Charlie Watts, que formó parte de este legendario grupo de rock de los Rolling Stones. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que yo no había puesto tanta atención en una historia que pasó en Grandes Ligas hace unos meses, que murió un jugador de los Los Angeles Angels. Y ayer leí un artículo, y vamos a platicar con eso, con el Tapa Nava, en el LA Times, porque resulta que este jugador estaba adicto a todas estas pastillas para el dolor, lo que tanto se habla que está matando a la juventud. Y resulta que uno de los jefes de prensa de los Angels era el que, según este artículo del LA Times, es el que negociaba a veces entregar boletos, pelotas firmadas. Y ahora hay 6 jugadores de los Angels que están dispuestos a ir a corte. Entonces es todo un tema que sacó el LA Times, como el jefe de prensa de un equipo de Grandes Ligas, aunque el equipo ha negado que no tenía nada que ver, era el que les proveía de todas estas pastillas, ni me sé bien los nombres, pero bueno, hablaremos de ese tema porque creo que es algo que va a estallar en los medios en Estados Unidos en los próximos días.
Sí, terrible información, ya estaremos comentando o escuchando a ustedes sobre esta información, sobre este tema. El Real Madrid ofrece 160 millones de euros por Mbappé. Parece que va en serio, ahora sí, la salida de Mbappé del fútbol de Francia para jugar con el Real Madrid en el fútbol de España.
Ahí yo te diría, Beto, yo nada más breve de eso, te diría, tienes que convencer al jeque que te lo venda, y el jeque no tiene una bronca en materia financiera. Sí. O sea, el señor se baña en dinero, y si le ofreces 160 o le ofreces 200, puede no ser una diferencia para él. ¿Quién sabe qué tanto sea un tema de orgullo retener a Mbappé, aunque se le vaya gratis dentro de un año?
Sería fantástico seguirlo viendo ahí junto con Messi, con Neymar. Santiago Solari volvió a entrenar con el América después de los malestares que tuvo el fin de semana. El portero Acevedo de Santos Laguna estará fuera 6 semanas. Hoy podría salir la sanción del segundo partido contra Canadá de la selección mexicana en la eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial, que será,
Beto,
el 7 de octubre.
A mí me han dicho, falta que se confirme y sea oficial, que todo lo que se trató de hacer funcionó, y solamente el partido contra Jamaica, creo que es el 2 de septiembre en el Azteca, será puerta cerrada, que el castigo solamente es un juego. Veremos si se hace de manera oficial.
Sí, el jueves de la próxima semana. Vámonos con las piedras rodantes al corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
La Comisión de Apelaciones de la FIFA se reunirá mañana y nosotros, una vez terminada la reunión, no sabemos si el mismo día de mañana o unos días después, tendremos ya el parte definitivo de la Comisión de Apelaciones y ahí sabremos la sanción definitiva a aplicar en los próximos partidos de nuestras selecciones mexicanas. Estamos esperando la noticia y tan pronto lo sepamos, lo comunicaremos a todo el mundo, empezando por nuestra afición, que obviamente la queremos ver en los estadios lo antes posible, pero seremos respetuosos de la sanción que nos aplique la Comisión de Apelaciones de la FIFA.
Entonces, según escuchamos aquí con John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hay un veto para el fútbol mexicano, para la selección nacional, para el partido del jueves de la próxima semana contra Jamaica en la cancha del Estadio
Azteca. Ese es el veto.
2 de septiembre, próximo jueves, ¿no?
Es porque luego México va a Costa Rica y a Panamá.
Sí, el día 2 es cuando no habrá público en las tribunas del Azteca. Y tú dices que es el único partido que sí será vetado, es decir, en los partidos en el Azteca sí habrá público.
Sí, esa es la información que yo he podido recabar. A ver, acuérdense que de alguna manera hubo una serie de investigaciones que no han llegado a su conclusión. Este partido del 2 de septiembre a puerta cerrada contra Jamaica es por la investigación del preolímpico de Guadalajara. Y lo que no ha determinado todavía FIFA, diciéndole a CONCACAF, es el partido que fue de fecha FIFA contra Islandia en Dallas. Los dos partidos en Denver de League Cup contra Costa Rica y Estados Unidos. Y luego el otro partido de Copa Oro, que si no mal recuerdo fue contra Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que se hizo de cambiarle el nombre al torneo, mostrar que había unas ganas de arreglar la situación, esto ha provocado a que FIFA diga, okay, un juego, también cómo está la pandemia, entendemos cómo está toda la situación, vemos que sí se ha mejorado bastante, dejémoslo en ese solo partido. Yo creo que en eso está, y obviamente John de Luisa pues tiene que ser muy cauteloso en qué dice, porque pues no quieres enojar a Infantino, pero yo creo que Infantino hay buena relación, si ya hasta dijo que el fusionar la MLS y Liga MX lo ve con buenos ojos. Yo creo que ya los jefes de los jefes ya amarraron el tema de todo eso.
Entonces, el 7 de octubre sí habrá público o habría público en el Estadio Azteca contra Canadá.
Yo creo que sí, Beto, ¿no?
Pues sí.
No puedo confirmar nada hasta que no sea oficial, pero la información que me he podido enterar en los últimos 2 días es que solamente sería un juego contra Jamaica el 2 de septiembre.
Aquí lo que me parece relevante rumbo a esos partidos es lo que hoy informó la Liga Premier,
sí, y hombre,
lo que se sumó la Liga Española.
Exactamente.
Vamos a ver si no hay alguna otra Liga Europea que se sume a este tema. ¿Qué ocurre? Que hay, según Reino Unido, una lista de países que están en la lista roja, entre los cuales está incluido México y algunos otros de Latinoamérica. Entonces, los clubes de la Liga Premier no están dispuestos a ceder para la fecha FIFA a sus futbolistas, porque entonces...
Sí, no viene Raúl Jiménez.
Sí, y eso aplica para otros más, en el caso de los países que están en esa lista roja, porque entonces tendrían que hacer una cuarentena cuando regresen, y eso multiplica los días en los que no podrían contar con esos jugadores. Y en el caso concreto de México, por la Liga Premier, sería Raúl Alonso Jiménez, que ya lleva 2 partidos de su reaparición con el Wolverhampton. Y al unirse la Liga Española, pues eso te impacta con Lainez, con Araujo, con Guardado, con Macías, si es que lo tenía en mente el Tata Martino. Es un problemón, ¿eh? Es un problemón que le pega,
muy cierto,
le pega
sí,
a muchos países. Eso está bravísimo. Vas a terminar viendo una eliminatoria en Sudamérica, en México o en CONCACAF, en algunos casos, con muchos jugadores de ligas locales. Eso es lo que va a ser mayoría. Esa noticia que hoy salió hace apenas 1 hora y media va a impactar en serio esa fecha FIFA que viene.
Y les voy a decir una cosa, tienen toda la razón los ingleses y los españoles. Dicen, espérame, yo le pago, ¿no? El ingreso al que le cuestan los salarios cada mes es a los equipos, no a las selecciones. Raúl, y aparte imagínense, Raúl se va recuperando y lo mandas a jugar y luego 2 semanas lo tienes guardadito. Es un tema durísimo, porque a ver si lo sería Raúl, HH, Lainez, sí, Guardado.
Sí, te decía Macías, aunque Macías y no sé
pero
si
de impacto, así
los
que
planes,
digas que del cuadro Herrera, titular que
Herrera no ha jugado con el Atlético de Madrid. Está entre algodones. Anda lesionadón Héctor Herrera. Sí.
Pues hasta eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer otras selecciones que al igual tienen todavía más? ¿Los americanos?
Estados Unidos.
¿No, jugador? Los americanos también tendrían a todas sus figuras que no jugaron la Copa Oro. Pero bueno, lo que pasa es que a veces... A mí me pasó el sábado que fui al Estadio Azteca, que vas muy cuidadoso, lo tienen muy bien armado en el Azteca, pero pues no dejamos de seguir, el domingo, Beto, no dejamos de seguir en una pandemia. Es decir, no sé si a ustedes les pasa que sales, yo otra vez trato de salir poco, pero sales con el cubrebocas al súper o a comprar algo y seguimos en la pandemia. Lo que pasa es que como que ya tenemos ganas de que todo vuelva a la normalidad y la realidad es que sigue todo este tema de la pandemia y del COVID. Entonces, creo que primero va este tema que cualquier otra cosa. Qué triste que seguimos en ello, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y como que al principio de la pandemia, como que enfrentábamos algo totalmente desconocido, pero la verdad es que 17 meses después, aún siendo el tema ya muy conocido y dominado, o quizá por eso, la gente está abusando de confiada, porque la pandemia, como bien apunta John, continúa. Yo lamento que no venga Raúl Jiménez por esta situación sanitaria que ustedes comentan, porque creo que era una buena posibilidad para Jiménez de volverse a enrolar con la selección mexicana a partir de la próxima semana, pero también repercute, como apuntaba Ciro, y John también lo reafirma, con jugadores de la Liga Española que eventualmente podrían integrar la selección mexicana. Así que será interesante conocer cuál será la alineación de la selección mexicana el jueves de la próxima semana contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca.
Y ver de Jamaica cuántos juegan en Inglaterra o en segunda división, ¿no? También es interesante ver cuántos pierde el rival.
El rival, claro.
¿No? También, ahora sí que nos pusiste como en la escuela a echar talacha, Ciro, porque está muy interesante ver exactamente qué
perdería muchas ausencias.
Cada selección, ¿no? Cada selección también.
Las ligas.
Al igual El Salvador no sale tan afectado y Canadá tampoco y Estados Unidos y México sí, es decir, por ahí le conviene más a a ciertas selecciones.
Está muy reciente esta noticia, entonces habrá que primero saber si son solamente Inglaterra y España los que toman esta medida, vamos a ver si no se suman otras ligas y a ver qué dice la FIFA también, porque quien hace esos planes y esas normativas para efectos de que tienes que ceder a tus jugadores, pues es la FIFA. Entonces también algo tendrá que decir en toda esta historia. Pero de momento lo que se dio a conocer hace más o menos hora y media es esto que estamos comentándoles. Y no nada más impacta a México, también impacta a otras selecciones nacionales. Y bueno, pues tienes la Olímpica que estaba funcionando muy bien. A lo mejor se convierte en la base para lo que viene por delante, ¿no? ¿Qué sé yo?
Exactamente, y vamos a escuchar a Juan Reynoso porque es el técnico del equipo de México de la Liga MX que va a enfrentar mañana a la MLS. Hoy es, por cierto, el reto de habilidades. No estarán Javier Hernández ni Carlos Vela en este partido. Vamos a escuchar las palabras del técnico del equipo de la Liga MX.
No es un partido de exhibición para nosotros, lo tenemos claro. No se juega una eliminatoria, no se juega un título oficial. Jugamos, de repente algunos lo vamos a interpretar algo más que eso, y mucho de cuidado, y eso pienso que no. Sí venimos de una carga alta de juegos, de una fecha doble. Hoy lo que más nos quita el sueño es recuperar a los muchachos y que estén su mejor expresión el día miércoles, y de ahí en más de cuidarnos no va a depender mucho del arbitraje, el tema del VAR, que protejan al equipo que intenta jugar, pero de la parte de los jugadores pienso que van a dar lo mejor de sí, porque como repito, no, para nosotros no son partidos.
Ya viajaron a California los jugadores del América que van a participar en este partido: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, también Aquino, el volante moreno del equipo del América, va a participar también en este juego. Y vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori, que va a jugar también este partido, el centro delantero del equipo del Monterrey y de la selección nacional.
Como dijo usted, obviamente este país me ha dado todo, me ha dado la oportunidad de poder naturalizarme, de ser un mexicano más, y lo tomo con mucha responsabilidad. Sabemos que jugamos con la gente mexicana para nuestra liga, y lo vamos a hacer de la mejor manera. Queremos ganar. Y pero la presión, como dijo, no existe. Siempre, de chico, ya nacemos con esta adrenalina de jugar al fútbol, de poder representar, de poder hacerlo de la mejor manera. Y para mí es un orgullo poder representar a la Liga Mexicana, a mi país, porque soy mexicano más, me siento mexicano más, y lo voy a hacer de la mejor manera.
No se trata en este partido, Ciro John, de dirimir supremacías, porque pues con tantas ausencias que habrá también para este partido el día de mañana, que va a transmitir, por cierto, ESPN, no se trata así de un duelo que pueda inclinar la balanza para la Liga del Fútbol de México o la de Estados Unidos. Yo creo que en este caso, o si a esas vamos, es mejor la Liga Mexicana que la Liga de Estados Unidos de fútbol.
Lo que me llama la atención es ver... Perdón, Ciro, ese tema del concurso de habilidades, la parte de espectáculo, la organización, ¿qué se le puede aprender al MLS que no se hace en México? ¿Vieron ayer cómo tuvieron a todos los jugadores hablando con diferentes medios? ¿Realmente una apertura? Yo quiero ver hoy este reto de habilidades, ¿qué se le puede aprender para hacer más divertida la presencia del aficionado en la Liga MX, ¿no? Que le copien algo.
El Skills Challenge. Efectivamente, volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso, Ciro, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, yo quería decir algo del juego de estrellas, porque suena bien en el papel, pero cuando empiezas a ver la serie de obstáculos que enfrenta, podríamos enlistar algunos. Punto número uno, un calendario saturado, porque no nada más es la Conca Champions, es la Liga de las Naciones, es la League's Cup, y luego viene la fecha FIFA ya comentada. Todo esto adicional a los torneos locales. Para los clubes, lejos de ser algo que halague el que te conviertas en base del equipo de estrellas de la Liga Mexicana, por ejemplo, pues entre menos te convoquen, mejor. Yo leí unas declaraciones de Paulo Pezzolano que se quejaba de que Juan Reynoso le convocó a Nicolás Ibáñez y a Kevin Álvarez. Pues coincide que van a jugar Pachuca y Cruz Azul, y dijo, pues ojalá que los aproveche, pero que los use poco tiempo. Exacto, porque bueno, si no me muero, dice por otro lado, ¿no? Los jugadores, lo último que quieren es lesionarse en un juego de exhibición. Habrá que ver la lista inicial contra la final, cuántos cambios le hacen, porque eso muchas veces genera que la convocatoria se desvirtúe. Y para que un equipo de fútbol luzca, necesitas entendimiento colectivo. Ese no lo logras con dos entrenamientos, que es todo lo que van a tener estos equipos. Este juego de estrellas hereda algunas complicaciones de otras ligas que lo implementan, como la NFL, la NBA, etcétera, etcétera. Y tiene otras adicionales, que es lo saturado que está el calendario del fútbol. Entiendo que quieren fomentar la rivalidad entre las dos ligas porque conviene para el negocio. Y ahí estoy de acuerdo con John, lo que se puede aprender está más bien a nivel de mercadotecnia. Es mi punto de vista.
Ayer Memo Ochoa traía cara como diciendo, otro viaje, ¿no? Sí, claro, sí. Imagínate todo lo que no le estarán pidiendo hacer a Memo de entrevistas y fotos y marketing. Cuando saturación. Llegó de Japón, luego la semana pasada no ha visto a la familia, fue a jugar a Guadalajara, de Guadalajara fueron a Juárez. Luego los concentraron para jugar contra Tijuana, va a Los Ángeles, ya no me acuerdo cuándo tienen que ir a pagar la visita a Filadelfia, ¿no? En el torneo de CONCACAF, pero bueno, es Mikel Arriola, yo estuve con él hace poco y tiene toda la intención, Ciro, de lo que tú has dicho mil veces, de cómo la liga no se ve en el mundo. Yo le enseñé una foto que cuántos países en Europa y en Asia ven cada partido del Atlanta United. Entonces, esto que están tratando de mejorar y hacer una liga internacional, pues es parte de todo este rollo y una saturación que hay y una necesidad que traen los equipos que perdieron tanto dinero. La MLS no tuvo taquilla por un buen tiempo, vean a Pumas. Entonces, son las dos cosas al mismo tiempo. No satures al jugador, pero aguántame porque andamos amolados y necesitamos billete, necesitamos generar lana, ¿no?
Sí, hay que recordar que este partido, si no me equivoco, es obligatorio. Es decir, si en la MLS no participas en este partido, por la razón que sea, si no me equivoco, no juegas el que sigue de la liga. Y en este sentido, esto supondría que Hernández y Vela...
Pero han estado lesionados, Beto.
Pero,
¿tú
si
dices
no me equivoco,
que no van a
John,
poder jugar? Ah, ok, no.
Si no me equivoco, por la razón que sea, porque eso ya ocurrió con Ibrahimovic en algún momento, que no quiso jugar el partido, o no recuerdo bien qué pasó, pero si no me equivoco, si estás... es que por la razón que sea, si no participas, no juegas el siguiente partido de la liga.
Pero si estás genuinamente lesionado y estás casi listo para regresar, y no es conveniente que lo disputes, como que ¿por qué me voy a perder
resulta
el siguiente?
Resulta injusto, ¿no?
Exacto,
pero,
sí.
Pero
te digo, ya
voy
te
a revisar esa regla.
¿No? Ya te abre muchas otras preguntas. Insisto, en el papel es atractivo. Claro que en el papel es atractivo, pero tiene muchos obstáculos. Y bueno, vamos a ver cómo sale la puesta en escena. Dependes mucho de lo que estén dispuestos a hacer los jugadores, porque se presta para el lucimiento. Yo sé que quieren fomentar la rivalidad, pero a mí no me queda duda cuál liga es mejor en lo futbolístico. La Liga Mexicana. El termómetro lo tienes en la Conca Champions.
Claro.
¿Cuántos años de títulos consecutivos llevas de fútbol mexicano? Ya hasta perdí la cuenta. Eso sí vale, porque eso sí es de competencia, eso sí es oficial. Entonces, lo que en verdad te da un pulso de dónde se juega mejor al fútbol es esa competencia oficial.
Y les voy a decir algo que vale la pena fijarse. Este estadio lo conocí con los partidos de la selección mexicana. Es fabuloso. Imagínense como un centro comercial de esos modernos que hay aquí en la Ciudad de México. Todo, hay plazas, casi parece que va a haber palmeras en las mesas, hay suites, increíble lugar. Y pensar que ahí jugaban, era la arena de Los Ángeles, de los Clippers, que un día Charles Barkley dijo, lo que más voy a extrañar de esa arena es que las ratas que había cada año que íbamos me saludaban, eran las mismas cucarachas y ratas que había cada año, ¿no? Entonces, lo que han hecho para el entertainment, para el entretenimiento en Los Ángeles, para el fútbol, por eso la gente no está yendo a ver al Galaxy y Chicharito, están yendo a ver a Vela porque se puso de moda. Entonces también creo que en algún momento dado hay equipos que pueden copiar esa fórmula. No necesitas un estadio tan grande, con que hagas algo padre de 20,000 aficionados, con espectáculo, con suites, con lugares que puedes vender premium. Creo que es otra de las cosas que se tienen que fijar y tratar de implementar aquí, ¿eh?
Vamos a escuchar al portero, Alfredo Talavera.
Bueno, supongo en cuenta que es algo totalmente diferente, ¿no? Pero al final se puede sentir así, por la gente, por la prensa, pero son, no se puede decir que es revancha, son diferentes circunstancias, diferentes momentos, pero... Claro que se siente de una manera especial, sin duda, y que nosotros como equipo, representantes de la Liga MX, tenemos que hacer lo mejor, y lo mejor es ganar hoy.
Son las palabras de Alfredo Talavera, John, el portero de Pumas y de la selección nacional que va a enfrentar también este compromiso.
Un Tala que tendrá una visita importante en Toluca el próximo domingo, que le fue bien en la Copa Oro, que él sueña en jugar un Mundial, sabe que no es fácil ser titular con Guillermo Ochoa, pero ¿qué mérito tiene Talavera? Pareciera que estábamos hablando de Osorio, de Chepo, es decir, el buen Tala ha estado peleando poder ser ese titular de selección por un buen rato y no se ha rendido, no sé si le alcance, pero ahí sigue peleando cada ciclo de selección.
Sí, un portero de extraordinarias condiciones. Y hablando de porteros, en el gotero informativo, Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna, este buen portero joven que tiene el conjunto de Coahuila, sufrió una lesión en una articulación del hombro izquierdo, 6 semanas se va fuera, mes y medio fuera Carlos Acevedo, el portero del equipo de Santos Laguna. En el León todavía no consideran el regreso de Luis Montes para el partido contra el América. Tigres tiene varias bajas por lesión para enfrentar al Atlas de Guadalajara, un Tigres que está buscando confirmar su despegue en este torneo. El equipo de los Xolos da confianza a Siboldi a pesar de estar en el último lugar, pues la verdad es que estuvo a pocos minutos de sacarle el empate al América el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca con un fútbol ultradefensivo que casi le da buenos resultados al técnico uruguayo del equipo de los Xolos.
Te digo una cosa, tiene plantel para más. Cuando te pones a ver línea por línea, tienes a Jonathan Orozco, tienes a Brian Angulo, que me parece un muy buen lateral, tienes a Vladimir Loroña, Fidel Martínez, Jordi Cortizo, aquel que estaba en el Querétaro, ese Lucas Ariel Rodríguez juega muy bien, le pega de zurda, de fuera del área estupendamente. Entonces, la verdad es que Tijuana tiene un plantel para mucho más que dos puntos nada más, ¿eh?
Y hablando de uruguayos, Leo Ramos llega hoy a México para ser presentado como nuevo técnico de los Gallos del Querétaro. Prescindió el Querétaro de Altamirano, del Piti Altamirano. Yo creo que era mejor mantener a Altamirano, que conoce al grupo, que traer a un técnico sin mayores blasones, que viene de fuera, que no conoce al grupo. Son decisiones que a veces no se entienden en el fútbol mexicano, hasta cierto punto malinchistas, donde se prefiere a Leo Ramos que al Piti Altamirano, que como quiera que sea y con un plantel corto, estaba haciendo una labor de supervivencia digna con el equipo del Querétaro. Y vimos la pelea de jugadoras, no sé si la vieron, John Ciro, se vieron con todo, las del Necaxa y el Puebla del fútbol femenil.
Pues parecía que no, y luego sí se dieron sus buenos llegues. Pues bueno, es parte de la intensidad, la garra, las ganas, y creo que tendrán que estar muy pendientes en la disciplinaria.
Oye, John, esto me lleva a recomendarles, John, Ciro, y al público que nos escucha amablemente, un muy buen documental de Netflix, está súper interesante, de Christy Martin, la famosa boxeadora que fue la mejor del mundo, a la que contrataba Don King a cada rato, y que tenía una vida privada muy especial, con un intento de asesinato que afortunadamente no se consumó en su contra. Pero vale mucho la pena ver el documental de Christy Martin, la famosa boxeadora, en Netflix. Vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar más adelante a Jesús Molina, un Guadalajara que no acaba de levantarse en este torneo, Ciro, con la presión muy fuerte para el experimentado Víctor Manuel Vucetich.
Exacto, sí, está muy perfilado y está sonando demasiado ese tema de que tienen listo a Jaime Lozano para entrar al relevo de Víctor Manuel Vucetich, pero ya casi tenemos el corte. Después de la pausa, quedamos de platicar con Fernando Segura, nuestro buen amigo sociólogo, que siempre tiene algo sustancioso que comentarnos. Hablabas de violencia en un partido, pues lo más comentado en ese rubro el fin de semana fue lo que pasó en el partido entre Niza y el Olympique de Marsella. Fernando ha estudiado este tipo de fenómenos. Fernando estudió en Francia, inclusive en Brasil, es un tipo muy culto, ya lo conoce la gente en Inglaterra, y nos va a ofrecer un punto de vista de por qué se ha presentado esta historia entre estas aficiones, y es un tema
de
violencia en los estadios que debe de atender urgentemente la Liga Francesa.
Sí, fue muy desagradable ver esas imágenes donde participan incluso jugadores contra pseudoaficionados. Vamos a ir una pausa. Procuna, Sotliff y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fútbol. De regreso en ESPN Radio Fórmula, en esta pelea de Necaxa y Puebla femenil, hubo golpes incluso de jugadoras que entraron desde la banca. Pero allá en Francia, lo que ocurrió el fin de semana es que la afición del Niza invadió la cancha, ya lo platicábamos ayer, intentó agredir a jugadores del Olímpico de Marsella. Incluso el gobierno levantó las antenas ante este incidente tan desagradable allá en Francia, y saludamos con ese motivo a Fernando Segura Trejo, sociólogo. Fer, qué gusto. Ciro Procuna, John Sotliff y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, Beto, buenas tardes. Saludos a Ciro y a John.
Igualmente, Fer. Igualmente. ¿Cuál es tu lectura de esto que ocurrió en Francia el fin de semana?
Podría haber sido una catástrofe, podría haber sido mucho peor. Es una muy mala imagen que deja la Liga en este momento, que deberían estar festejando tal vez la llegada de Lionel Messi. Lo vi en directo, por una casualidad estaba viendo el partido, y realmente me hacía pensar en otras épocas, en épocas del hooliganismo británico, y no sucedió en esta Liga de Glamour en Francia. Y me parece que no ayudó la reacción de Payet. Le tiraron una botella de agua y él la devolvió al público. Me parece que fue un acto intempestivo, un acto de reacción espontáneo, pero calentar los ánimos. Luego lo que pasó es difícil de analizar porque se esperó 45 minutos para ver si suspendían o no el partido. Finalmente se suspendió.
Fer, gusto en saludarte, te mando un abrazo. ¿Qué tan grave es el problema de ultras o de fanáticos de este tipo en el fútbol de Francia?
Es un problema recurrente, no tan grave como en otras latitudes, como lo decía en los años del hooliganismo en Inglaterra, o como es en Europa del Este, o como puede ser en Argentina con las barras bravas, o en Colombia de repente. No es tan grave, pero sí han habido varios antecedentes de choques entre grupos de ultras, y esta rivalidad del Niza contra Marsella es una rivalidad bastante caliente. Es el derbi del Mediterráneo, le dicen así. Y fíjense una cosa, estimados Beto, Ciro y John, no pasó a catástrofe también porque los ultras del Marsella estaban en una tribuna superior y sí, se comportaron bastante bien. No bajaron corriendo a enfrentarse con los ultras del Niza. Eso podría haber sido algo que estaríamos lamentando con heridos y no quiero ni pensar lo que podría haber pasado.
Oye, Fer, buenas tardes. ¿Cómo es la seguridad o los protocolos en el fútbol francés? Porque hay alcohol, no lo sé si en Francia sí venden. Me llama la atención que en un equipo en Europa alguien aventó una botella. Normalmente compras una cerveza o agua y te la sirven. No puede haber botellas, las bengalas. O el fútbol francés es así como que éntrale y no pasa nada, como puede ser en Turquía. ¿Cómo se vive el fútbol francés? Que por cierto tendremos el domingo en ESPN, si gustas, el debut de Messi.
Bueno, primero que nada voy a estar muy pendiente del debut de Messi en ESPN, sin duda. Gracias. Es un gran acontecimiento. Pero respecto a tu pregunta, es excelente, John, porque el protocolo no permite la entrada ni siquiera de botellas de agua. Entonces, que haya entrado alguien con una botella de agua cargada ya es un fallo del protocolo, que es lo que se está cuestionando también.
Con piquete,
no se permite, ¿no?, el alcohol, la venta de alcohol. Esto, miren, lo del alcohol es algo debatible, porque hay lugares, por ejemplo en Inglaterra, yo estuve viendo partidos de fútbol antes de la pandemia, se permite alcohol no en las gradas, es decir, se permite adentro del estadio y hasta cierto horario. En Brasil lo mismo, es decir, que el alcohol no, si tú vendes alcohol como puede ser en Brasil o en México, no es necesariamente, tienes que cuidar que no haya botellas, que es lo que pasó aquí. Una botella de plástico fue lo que arrojaron, o varias, y después arrojaron sillas, rompieron las sillas de la tribuna y las arrojaron. Los protocolos de seguridad indican algo también, que la policía no está dentro del estadio. Este es un sistema que copiaron los franceses y que se ha copiado en toda Europa y que lo adopta la FIFA. La policía no está dentro de los estadios, a menos que haya una situación de violencia y intervienen rápido. Aquí pasó que la policía llegó rápido, y yo creo que eso contuvo la situación, es decir, pero ¿qué pasa? Si se hubieran enfrentado policías y aficionados ultras del Nice, también podría haber sido una catástrofe.
Fer, cambia un poco de tema y de continente para preguntarte si crees que sea suficiente el castigo de no jugar con público la selección mexicana el próximo jueves 2 de septiembre contra Jamaica en el Azteca. O sea, ¿crees que después de eso ya se erradique por completo, ahora sí, por fin, el famoso grito con tintes homofóbicos desde las tribunas?
No lo creo, lo deseo, pero no lo creo ni remotamente. Creo que, es decir, esto va a tomar muchos años, que hay que buscarle creatividad, que hay que tal vez buscar lo que hicieron otros países en relación a otros problemas como el hooliganismo en Inglaterra. Pero yo creo que aquí pasa algo también. Está el grito homofóbico, y algunos lo quieren negar, de varios lados. Yo no estoy criticando a una parte en particular, tanto aficionados como algunas autoridades. Pero pasa algo, me da la impresión que también el aficionado, ante un partido que le puede resultar aburrido o ante algún descontento, puede usar este grito sabiendo que está castigando a la selección. Vamos a imaginar que la selección pierde un partido que todos esperan que gane. Ahí lo van a usar el grito, es lo más probable. Entonces, yo no creo que se erradique. La sanción, bueno, me parece que está bien aplicada, porque si no aplicamos sanciones, no sé cómo lo podemos transitar esto. Es ganar un poco de tiempo entre lo que se puede ver qué hacer. Nadie no hay una receta que digamos, bueno, hay que aplicar esto, hay que aplicar lo otro.
Fer, de mi parte la última, más allá de lo evidente que ocurrió en el Niza-Marsella, que no es un acontecimiento aislado, ya también en la visita del Olympique a Montpellier había ocurrido algo que no se desbordó tanto, pero también ya algún incidente fuera de tono. ¿Qué otro ángulo que no hayamos tocado te parece importante para poner sobre la mesa?
Bueno, miren, dentro de la crisis, yo me fijé mucho en el momento de la gestión de la crisis, cómo hicieron para gestionar la crisis. Si ustedes ven las imágenes, el presidente del club de Niza se acercó a hablar con los aficionados y les dijo, miren, esto no puede seguir así. Los aficionados se tranquilizaron. Es decir, que dentro de la crisis se puede establecer diálogo, que a veces nos olvidamos de esa faceta. Es decir, queremos los castigos, queremos... Beto me preguntaba por el grito homofóbico. Muchas veces nos olvidamos del diálogo. Tal vez tendríamos que dialogar más con los aficionados. Tal vez esa reflexión la dejo, es la más difícil, porque a veces no sabemos cómo, no sabemos en dónde, en qué momento. Pero yo creo que el diálogo aquí funcionó, en el Niza-Marsella, insisto. Podría haber sido una tragedia y no lo fue.
Fer, vuelvo a cambiar de tema. Como sociólogo, ¿qué opinas de la ovación que se escuchó en el Estadio Azteca cuando Renato Ibarra entró al campo de juego el domingo anterior?
No estoy muy informado para serles sincero. Devolvería la pregunta. Entiendo por qué me lo preguntas, Beto, lo entiendo muy bien. No lo sé, tal vez nos hubiera gustado una reprobación del jugador por los antecedentes, pero yo no soy quien para juzgar, porque acá no hay cosa juzgada todavía. Es decir, no lo sé. Realmente en esa pregunta les quedo debiendo.
Yo te tengo una última rápida, porque me tocó cubrir a la selección todo el verano y he dicho en el programa mil veces que la única manera de quitar el grito homofóbico es controlando el alcohol en el estadio. Que la gente no se pueda sellar adentro del estadio y empezar a gritar lo que quieran. ¿Tú qué opinas de eso?
Discreparía un poquito esta vez contigo, John. ¿Por qué? En Inglaterra, insisto, estoy observando partidos en varios estadios con una beca británica que me permitió ir a hacer observación de campo, y allá se bebe alcohol y sin embargo no está ese ambiente de gritar cosas homofóbicas. ¿Por qué? Es decir, se bebe alcohol y no se grita cosas homofóbicas. Yo creo que no pasa tanto por el alcohol, que sí podríamos intentarlo y ver qué pasa. Ahí sí podría estar de acuerdo contigo, John. A ver, saquemos el alcohol una serie de juegos, una temporada, y veamos qué pasa. Ahí sí podría estar contigo de acuerdo.
En la liguilla no se vendió alcohol en la Azteca y tengo entendido que la diferencia se comportó mucho mejor, ¿eh?
La diferencia, y creo que para allá va Fer, es que hay consecuencias si armas algo fuera de tono, ¿no?
Sí, y no estoy en desacuerdo en hacer una prueba. Es decir, a ver, saquemos en los juegos de la selección mexicana el alcohol y veamos qué pasa. Pero mi reflexión es, no es la única variable en juego. Puede ser una, sí, pero hay otras variables en juego. ¿Sí? No sé si me explico del todo. Sí, pero sí. No lo reduciría a un factor. Para mí hay que identificar, hay por lo menos 5 o 6 que están dando vueltas. Y fíjense otra cosa, si queremos hacer las cosas en serio, como hicieron los británicos, después del drama de Hillsborough en 1989, donde fallecieron muchas personas, hicieron una investigación que duró un año para ver cuáles eran los problemas que había en el fútbol británico. Y de ahí reformaron todo el fútbol. Esto en Latinoamérica lo hacemos poca investigación. Es decir, tiramos nosotros hipótesis de lo que está pasando, pero no hacemos investigación. ¿Qué nos costaría hacer 6 meses de investigación? Sería mi reflexión final para no robarles más tiempo.
Correcto, Fer. Sí, como se dice allá en Argentina, no, el consumo de alcohol no necesariamente implica que haya un despelote, porque puede haber consumo de alcohol y no necesariamente un mal comportamiento, ¿no?
Exacto, Beto. Y también, es decir, lo que dice John también es cierto. A veces el alcohol puede que... A ver,
exacerba.
Hay un clima, exacto, donde se permite esa broma entre comillas, ¿no? Es un grito homofóbico. Y de repente la gente está alcoholizada, pues puede ser más proclive. Pero para mí hay que erradicar la causa. Es decir, el alcohol es un aditivo más ahí. No es la causa para mí. Sí.
Un aditivo. Buena expresión esa. Muy, muy puntual. Gracias, Fer, como siempre, por tomar nuestra llamada de ESPN Radio Fórmula.
Les mando un abrazo a las tres. Muchas gracias por la llamada.
Al contrario, gracias a ti, siempre aportando, Fernando Segura Trejo.
Yo nada más,
tapanaba, Ciro John.
Sí, nada más me explico a lo que me refería. También se lo piensan, aunque haya alcohol en las tribunas, se piensan hacer algún incidente porque saben que hay consecuencias. Puedes ir preso, va a tu historial, etcétera, etcétera, y eso muchas veces no pasa en nuestro ámbito. Carlos Nava, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte de estar donde los Cowboys están recién terminando su entrenamiento, el primero de la última jornada de pretemporada. Contentos porque vieron que Dak Prescott tiró pases hoy de 25 yardas con más fuerzas, y más contentos aún porque Cooper Rush, quien tomó repeticiones como quarterback con la primera ofensiva, completó 3 pases de touchdown, aunque en mi opinión personal no es la respuesta, igual que Garrett Gilbert, para el puesto de quarterback suplente. Por lo demás, básicamente la mayor preocupación que tienen los Cowboys en este momento es que el COVID tristemente ha aparecido y está apareciendo ahora sí que literal de manera viral. Ya son 6 los elementos de los Cowboys que han sido apartados del equipo, puestos en cuarentena, incluyendo a 4 que ya dieron positivo, entre ellos el coordinador defensivo Dan Quinn y el receptor CeeDee Lamb, quien ha sido su mejor jugador durante todo el campamento de prácticas, además de un par más de jugadores que por precaución y protocolo de la NFL fueron separados y serán reevaluados esta tarde y mañana por la mañana, a ver si los dejan ya regresar con el resto de sus compañeros.
Sí, antes de escuchar a John, dentro de toda esta variedad de temas que surgen en torno a los Cowboys, esa me parece una reflexión muy importante de lo que hemos visto hasta el momento. Hoy que no está Dak, ves que no hay, John, alguien sólido como suplente. Mucho de lo que espera Dallas de esta temporada está puesto en las manos de Prescott, porque por muy buen corredor que pueda ser Elliott, por mucho que le hayas invertido a la defensa, si no tienes un quarterback de ese tamaño funcional que pueda hacer que las cosas funcionen, valga la redundancia, va a ser muy difícil, John.
Sí, y aparte no es como si va a conseguir un reserva tan fácil. Debe estar desesperado Jerry Jones con toda la lana que tiene, con todo el poder que tiene, que nomás no le... Ya van, ¿qué, 25 años sin ganar un título? Yo quería dar un cambio, Tapa, porque sé que estás al tanto también mucho de grandes ligas. Ayer leí un artículo, yo no me había metido a fondo, de cuando murió de sobredosis el pitcher Tyler Skaggs, todas estas tristemente drogas de Oxycone y otros nombres que utilizan. Pero, ¿qué nos puedes decir de que un jefe de prensa de los Angels era el que conseguía y proveía a los jugadores y ya están dispuestos a llevarlo a corte y demostrar que un empleado del equipo es el que les daba todo esto a los peloteros?
¿Qué tal, John? Con el gusto de saludarte. Y no solo eso, parece que ya también están investigando qué tanto el equipo pudo estar involucrado o haciéndose de la vista gorda, porque también, de acuerdo a otros reportes en Corte Federal, utilizaba ese señor Kay, el director de comunicaciones, a quien infamemente conocí, porque no hace mucho, él todavía era el que daba credenciales, el que te daba los accesos, entrevistas, etcétera. Estaba utilizando para que le entregaran las drogas las instalaciones de los Angels en Anaheim, ahí en el, tú conoces bien el área, en el frente del Freeway 5. Entonces también, ¿sí?, ya están citando a corte a gente del equipo para ver en qué momento alguien pudo haber visto sin ver, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. He seguido el caso de manera muy particular. Tú sabes que cuando murió hace 2 veranos el pitcher Tyler Skaggs, como bien informas, fue precisamente antes del primer partido de la serie contra los Rangers, en un suburbio de Dallas, un suburbio de clase económica alta, llamado South Lake, donde es famoso por su programa de fútbol americano de preparatorias. Y bueno, desde entonces a las semanas fue que primero arraigaron, después lo citaron en corte, está libre por confianza. Este señor Kay, que sinceramente ahora quizá pudieras entender como reportero, porque casi no hablaba, siempre andaba serio, parecía que estaba enojado, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, está siendo demandado el equipo y él también por la causa, aparte de la investigación por distribución de drogas, porque hoy en la mañana también yo leía que ya también se piensa que era tal cual el mediador entre una red de narcotráfico que pudiera estar afectando a otros equipos de las grandes ligas o de distribución de drogas, básicamente, porque además
ahí vale la pena aclarar que hoy en día, tristemente, y tú sabes mucho de esto, Tapa, cómo el atleta de alto rendimiento utiliza cierto tipo de drogas para quitarse el dolor, y cuando ya no las tienen que utilizar porque ya no están con dolor, se vuelven adictos a ello, ¿no? Es parte del gran problema que vive ahorita el deporte americano.
Y además de que este muchacho joven de 27 años de edad cuando falleció, se estaba suministrando drogas recreacionales. Y otra de las acusaciones que tiene el director, exdirector de comunicación de Los Angeles, es que él sabía que había un riesgo de que viniera mezclado con otra droga, que creo que se pronuncia en español fenoxilil, que esa, él mismo en algunos textos que ya tiene el FBI, decía, no se les vaya a ocurrir poner ni tantito de eso, porque se nos van a poner mal los muchachos. Un tipo que también al parecer canjeó memorabilia de los Angels a escondidas de otros peloteros como Mike Trout, que le firmaba gorras o playeras para cambiarlas por drogas y que se las llevaran al estadio. Un caso terrible, John, lo que estamos viendo ahí. Y como bien dices, no solamente es eso, también algunos están acusando, y te lo dicen de manera informal, que el vivir 162 partidos, 9 meses dentro de un clubhouse es duro y puede propiciar algunas de estas cosas, tristemente.
Tapa, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Al contrario, Beto, Ciro, John, un gustazo saludarlos.
Gracias.
Igualmente, como siempre, Tapa.
Oye, recién terminó el PSV contra Benfica, empate a cero, un juego muy movido. Lamentablemente queda fuera de la Champions el PSV Eindhoven, pasa el Benfica, y si de por sí eran pocos los futbolistas mexicanos en la Champions para la próxima temporada, el equipo de Eric Gutiérrez, que hoy no jugó, se queda fuera.
Tres.
Gracias, Ciro, gracias, Trotamundos de la Información Deportiva. Hasta mañana, que les vaya muy bien.
Chimpachole, Betito.
Vámonos. Qué rico.